Pascual, que es psicóloga, y nos decía que ante estos casos lo primero es la comunicación.
Claro, yo siempre abogo porque haya, en la medida de que se pueda, una buena comunicación, ¿no?, entre los progenitores que se separan, porque, claro, habrá que explicárselo muy bien.
Claro.
Sobre todo cuanto más pequeños o pequeñas, ¿no?, sean estos niños, porque la comprensión del cambio o de estas transiciones a veces es compleja de comprender, porque nos cuesta habituarnos, incluso las personas adultas, cómo no les va a costar a ellos y a ellas, ¿no?
Pues claro que sí que les cuesta. Y además de la comunicación, también funciona el respeto.
Y yo siempre digo, una premisa básica es que nunca hablemos mal de la otra parte, de papá o mamá, cuando estemos con la otra persona. Porque esto es básico. Cuando un niño o una niña siente que el sistema familiar no respeta, no acoge o no valora a su otro progenitor o a su otra progenitora, esto es fatal para la salud mental de los niños.
Y una cosa más, nos comentaba Elisenda Pascual, esto no es un problema de estas nuevas familias. En todos los sitios cuecen habas.
Yo me dedico al acompañamiento familiar hace 20 años y familias separadas, maravillosamente organizadas, estables, coherentes y saludables, y familias juntas que son, vamos, totalmente insostenibles a nivel de salud mental. Entonces, no una cosa tiene que significar que sea peor para los niños y para las niñas.
Claro.
Te puedes enfadar, puedes estar, ¿no?, totalmente en desacuerdo en cosas, pero cuando pierdes el amor y el respeto a la otra persona, la primera que sale dañada es tu hija o es tu hijo.
En fin, las reuniones familiares de las nuevas o de las viejas familias siempre son una especie de Tetris. Que hoy nos ha hablado Marta Fernández en su Academia de Saberes Inútiles y Muy Útiles, del Tetris, que es el juego universal que, ojo, tiene derechos de autor.
Pues mira, lo inventó un ingeniero ruso, Alexei Pajitnov, que trabajaba para el Centro de Computación de la Academia de las Ciencias de la antigua Unión Soviética. Lo que él quería hacer era a la gente feliz, así que se puso a intentar crear juegos en un ordenador soviético, bastante rústico, que tenían en el trabajo. Era un amante de los puzzles, que era a lo que más jugaba de pequeño. Él jugaba unos rompecabezas de madera con formas geométricas que había que acomodar en un rectángulo. Y como solo hacen los grandes genios, tuvo una revelación. Se dio cuenta de que esos puzzles eran perfectos para el rudimentario ordenador con el que estaba trabajando. Y así nació el primer Tetris.
Ni más ni menos. Alexei se juntó después con dos colegas y en solo 3 semanas habían conseguido adaptar el juego para ese ordenador personal. Pero claro, eran soviéticos y la fama se la llevó la Unión Soviética, bueno, y otros. La economía de mercado también funciona con este axioma.
Al mes, todos los trabajadores de la Academia de Ciencias estaban como locos con el juego. Bueno, imagínate que en algunos departamentos lo tuvieron que prohibir porque la gente dejaba de trabajar.
No me cuesta nada imaginármelo.
Sí, sí.
Quizás sin pretenderlo, Alexei había creado el juego más adictivo de la historia. Tenía en sus manos un tesoro comercial, pero no podía explotarlo. Hasta que en 1986, un colega lo envió a Hungría y allí un avispado comercial internacional de videojuegos lo vio y se quedó hipnotizado. Se llamaba Robert Stein y fue el responsable de que a finales de los 80 toda Europa estuviera obsesionada con unos bloques que caían.
Y después fue todo el mundo, porque el Tetris viajó por todo el planeta, de la antigua Unión Soviética a Estados Unidos, por ejemplo. Y allí fue donde tú, Marta, que ya tenías una edad, lo descubriste.
Y no hace tanto. En mi época de corresponsal en Washington, claro, yo tenía que hacer algo para vaciar toda mi cabeza de, iba a decir, de la mierda que volcaba Donald Trump, pero es que es literal.
De las trumpidades.
Y hacía, efectivamente, y hacía dos cosas. Por un lado, yoga, y cuando no me podía mover, jugaba al Tetris. Pero hasta el punto que ya me tuve que desinstalar la aplicación porque te engancha.
Pues mira, este del Tetris podría haber sido un acontece de hoy, que no ha venido Nieves con Costrina, pero la verdad es que hemos tenido varios aconteces, uno especialmente emocionante. Es de esos momentos extraordinarios que hemos vivido en esta radio centenaria.
Pues vámonos a 2007, al 11 de diciembre, y durante una entrevista a Luz Casal en La Ventana, llama a la radio una oyente que cuenta que es superviviente del tsunami en la costa asiática de 2004.
Bueno, yo le quería comentar a Luz, que bueno, por supuesto no hace falta ni que le diga, ¿no?, que me fascina su música. Y yo le quería contar una anécdota bonita, y es que, bueno, yo pasé por una situación complicada también, no de cáncer, pero bueno, estuve en el tsunami en Tailandia y quedé muy mal herida. Y tuve 15 intervenciones y pasé por mucho dolor, y la única manera de superar el dolor era con la música. Y cuando me hacían las curas, yo ponía mi música preferida, y bueno, le quería contar a Luz que ella estaba entre ellas.